Desde que existe la guerra se utiliza como arma, ¿no? Pues en la guerra no solamente se reduce a matar a los combatientes enemigos, sino que una forma mucho más eficiente de llevar a cabo una guerra o un genocidio es pues atacar la capacidad material de reproducción del enemigo o de las personas a las que se van a atacar, ¿no? Y pensando en ejemplos históricos, pues tenemos el clásico de los romanos, ¿no? Echando sal en el suelo para que los cultivos no se dieran, ¿no? Esto se dio en las guerras con Cartago. Pero también es una estrategia que han utilizado grupos oprimidos, porque por ejemplo también los galos lo usaron contra los romanos. Esta estrategia se llama tierra quemada y tenemos las versiones, pues una de las más famosas en Vietnam, ¿no? Donde se usó el agente naranja y el napalm contra el pueblo vietnamita, para no solo para destruir la selva y poder ver sus bases para bombardearlos con mayor facilidad, sino pues simplemente para matarlos de hambre, ¿no? Que no tuvieran alimentos y así romper la resistencia. Y pues también más recientemente en Gaza y Líbano también se ha utilizado glifosato igualmente para destruir cultivos y para envenenar a las personas. Y también hay un paralelo en nuestro continente, en la guerra contra el narcotráfico, aquí en México, pero también muy famosamente en Colombia, ¿no? En los sembradíos de la hoja de coca, que es un cultivo indígena que se ha utilizado por miles de años, ahí también se utiliza la estrategia de tierra quemada. Pues con la excusa de la lucha contra el narco, pero pues muchas veces que deviene en la opresión de los pueblos indígenas, ¿no? Con los mismos herbicidas que también nos venden, por cierto, en las tiendas para el cultivo de alimentos, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la amina 2,4-D, que es uno de los ingredientes del agente naranja, y el glifosato, que es el que han estado usando recientemente en Medio Oriente, ¿no? También, por ejemplo, otro ejemplo que me viene a la mente es el bisonte de las praderas, ¿no? Cuando los colonos europeos ingleses invadieron el norte de nuestro continente. Aquí abajo está la distribución que tenía el bisonte de las praderas, o sea, era usado por muchísimos grupos de esta zona. Y los exterminaron a casi todos con el propósito explícito de forzar a los pueblos indígenas a las reservaciones o reservas o los cachitos donde los tienen contenidos actualmente, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso donde se extinguió una especie de mamífero con el fin de, pues, ayudando, sí, a un proceso genocida y también de colonialismo, ¿no? Y bueno, también en Gaza tenemos muy sonado, yo creo que hemos visto muchos videos en internet sobre cómo los sionistas destruyen los olivares palestinos, ¿no? El olivo es un árbol que vive miles de años, no sé si han visto un video recientemente, pero dicen que el más viejo tiene 5.000 años de antigüedad. Y pues como tal, pues son pues le dan un gran continuo a la cultura, ¿no? No solo como fuente de alimento, también son una fuente de identidad, son un lugar de reunión y como un lugar donde se entretejen muchas historias que les dan identidad a los pueblos, ¿no? También por eso le quisimos poner a este foro el foro del olivo y la ceiba. También otra forma en la que se ha utilizado el genocidio como arma en Palestina es la prohibición de la recolección del tomillo silvestre, ¿no? Pues sí, ya a esto va, ¿no? Digamos que, ¿cómo decirlo? Es un proceso muy similar al de la acumulación originaria del capital, ¿no? Rompemos la relación estrecha que tienen los pueblos con la naturaleza para forzarlos a desaparecer o a participar en el sistema capitalista. Y también como un pequeño paralelo que tenemos aquí mismo en Chiapas, la famosa pochota de Tuxtla, en realidad eran dos pochotas y en esas pochotas pues era un gran punto de reunión en Tuxtla Gutiérrez, de ahí partían muchas manifestaciones Y pues en 1994 se quemó misteriosamente, ¿no? Yo traté de investigar y no encontré fuentes que señalaran a alguien, pero pues se dice que fue el gobierno, ¿no? Algunos paramilitares o policías. Porque pues sí, también aquí en nuestros territorios las ceibas han sido un árbol sagrado que también cumplen una función, pues de... Digamos que a su sombra se puede reunir la gente y generar cohesión social, y pues también es un ser muy antiguo que une generaciones y al que se le rinde culto, ¿no? Por ejemplo, no sé si han ido a Venustiano Carranza, como todas las iglesias de ahí tienen su ceiba milenaria. Es muy impresionante. Bueno, entonces se utiliza el ecocidio como arma de manera intencional para doblegar y someter a los pueblos o para el combate en general. También el ecocidio es una simple externalidad, pues de casi cualquier actividad humana, sobre todo en el capitalismo, pero en la guerra es muy, muy dramático el nivel de ecocidio que puede haber. Por ejemplo, si pensamos en la entidad singular más contaminante, más que cualquier empresa, más que cualquier país, es el ejército de Estados Unidos. Es el mayor contaminante a nivel global, tanto en emisiones de dióxido de carbono como de otros tóxicos. Y otro dato interesante es que la huella de carbono de los jets israelíes es igual a la huella de carbono de toda España en un año, ¿no? Entonces está el ecocidio intencionado y el ecocidio, pues, como resultado de, pues, bombazos, aviones, pues, todas estas actividades bélicas que, pues, tienen un gran impacto ambiental. Y, bueno, también, muy característico del régimen sionista es como, pues, la manipulación de la narrativa, ¿no? Es algo que también han hecho muy fuertemente. Pues primero excusándose en el Holocausto para justificar la existencia del ente genocida de Israel. Y también hay como varios procesos de lavado verde detrás de las actividades sionistas en Palestina ocupada. Pues me gustaría empezar hablando cómo, digamos, el concepto de sobrepoblación se surge de un informe llamado Los Límites del Crecimiento, que fue publicado por el Club de Roma, que es como un think tank o un grupo de intelectuales, en este caso convocado por la familia Rockefeller, que es la élite económica más poderosa de Estados Unidos, son magnates del petróleo. Y bueno, aparentemente este es un trabajo muy importante en la disciplina de la ecología y pues como que aparentemente cuestiona la idea de crecimiento y no sé qué, pero también nos pone como el problema de la sobrepoblación, ¿no? Y es como un problema muy sonado en ecología. Y pues sí, definitivamente los humanos tenemos un impacto ambiental sobre el planeta. Eso es innegable. Pero digamos que, bueno, siguiendo con este pequeño hilo, hace poco salió una noticia de que el Instituto de Actuarios de la Universidad de Exeter está proyectando un escenario. Digamos que los actuarios como que hacen esto, proyectan escenarios como de menor a mayor gravedad, y el escenario de mayor gravedad que planteó esta universidad es que para 2040 va a haber 4,000 millones de muertes humanas, ¿no? Y también el Club de Roma tiene una proyección similar de 2050-2100, pero según ellos, como pues que ya vamos a resolver la pobreza y va a haber un control de la natalidad. Pero bueno, digamos que en la ecología existe una narrativa apocalíptica y escatológica en el sentido bíblico, que se refiere al fin de los tiempos. En el libro del Apocalipsis se habla de la muerte de 2/3 de la población mundial, y pues el sionismo se apoya mucho de los textos bíblicos para justificar sus acciones. Aquí yo utilicé el término de hiperstición. Digamos, una superstición es cuando tú crees en algo que no es real, una hiperstición es cuando la creencia hace que esto ocurra, ¿no? Entonces, pues, para decirlo de una manera un poco más simple, como que están aprovechando las narrativas de textos mitológicos y bíblicos para justificar, por ejemplo, la creación del supuesto Estado de Israel, para justificar, pues, que no es más que una base de avanzada de Estados Unidos en Medio Oriente, pero con una justificación bíblica, con una justificación mitológica. Y de la misma manera también se puede utilizar una justificación bíblica para hablar de un exterminio masivo a futuro, ¿no? No quiero caer tampoco en ondas conspiranoicas, pero digamos que, bueno, esta cita creo que lo deja, para mí lo deja bastante claro, de Bárbara Duden, que dice que el término sobrepoblación se ha convertido en una herramienta para el exterminio verbal de las personas, ¿no? Es decir que, pues sí, hay quien pueda llegar a decir, bueno, sí, qué terrible que haya guerra, pero pues al menos como que el lado bueno es que hay menos humanos, que somos malos para el planeta, ¿no? Entonces, pues casi desde Malthus, ¿no? Se habla de que la población crece exponencialmente y los recursos crecen linealmente y que la guerra es un mecanismo para controlar la sobrepoblación humana, ¿no? Entonces, pues, o sea, no digo que la ecología no sea importante, pero pues la ecología se puede torcer para servir a motivos oscuros, genocidas. Y bueno, ya más en concreto, digamos que una de las narrativas que ha manejado mucho el ente genocida es que están reverdeciendo el desierto, ¿no? Yo creo que muchos hemos oído de esto, que tienen unos planes de, bueno, tienen empresas muy, muy avanzadas de infraestructura de riego, de canales, que de riego por goteo, que por cierto también están operando en México. Pero digamos que todo esto de, para empezar, pues el desierto, no es que no haya nada en el desierto, ¿no? El desierto es un ecosistema. Y pues los palestinos, los beduinos, los pueblos de esas zonas, pues desde hace miles y miles de años han sabido aprovechar ese ecosistema y sobrevivir ahí y relacionarse con todos los seres de ese entorno. Y en realidad, digamos que la escasez hídrica no era una realidad antes de la fundación de Israel. La escasez hídrica ha sido manufacturada por Israel. Esta imagen es del Valle del Julé. Está un poquito como al nortecito de Palestina. Y aquí hay una foto satelital. Entonces, digamos que este pedacito nada más es como de un par de kilómetros cuadrados. Es lo último que queda de un gran sistema de humedales que estaba en el valle de Julé. Y esto es lo único que queda, el lago Jula. Y esto de acá es el río Jordán. Era un río muy importante en la región y ahorita no es nada más que un canalito de riego. Y ya toda el agua de este valle pues se utiliza para riego en agricultura tecnificada. ¿Qué? Pues el problema aquí es que tiene una gran evaporación, los monocultivos y los cultivos anuales que sembrarán pues mucho garbanzo, supongo, trigo, tienen una gran evaporación, entonces no es un sistema tan eficiente como nos lo quieren hacer creer, y la desecación de los humedales del Julé, aquí tenemos una foto de todas las aves migratorias que llegan ahí, pues fue un proceso devastador. O sea, este era un sistema enorme de humedales y lagos. No tengo la foto más lejana. Donde se establecieron... sí, aquí está. Entonces, el laguito es nada más este puntito que estoy señalando aquí. Y el Valle de Julé es todo esto que se ve medio verde. Antes todo esto era el sistema de humedales y lagos. Y ahora ya nada más queda este pedacito. Entonces los colonos israelíes prefieren desviar el agua del río Jordán en algunos casos hacia el mar a través de canales antes de que les llegue a los palestinos, ¿no? Entonces la escasez hídrica es algo manufacturado y esto de reverdecer el desierto pues es pues mera propaganda, ¿no? En el lago de, en el valle de Julé se establecieron ya desde hace muchos años migrantes egipcios. Pues los egipcios, ¿a qué le saben mucho? Pues al pergamino, ¿no? Que son estas plantitas de acá, estos como junquitos. Y pues tenían una economía basada, en la pesca, en la ganadería del búfalo de agua, que pues también todo eso se terminó. Y en el trabajo con el papiro, ¿no? Tenemos que hacían mucha cestería. Aquí tenemos unos camellitos cargando papiro y también, rana. También sus casas eran de papiro, ¿no? Aquí tenemos más imagen. Aquí tenemos como gente cosechando papiro, casas hechas de papiro. Digamos, todo esto nos muestra cómo, pues, la gente sabía vivir de aquí, ¿no? De esta región. Pues ya todas estas personas, pues, son desplazados y refugiados. Y aquí no tenemos ya nada más que agricultura tecnificada, ¿no? Entonces, pues es primer mito, reverdecer el desierto, pues, Nel. Ah, bueno, otra cosa importante que olvidé mencionar. La región de Palestina es un corredor que conecta, es una zona de importancia ecológica muy grande, porque es un corredor que conecta Eurasia con África, ¿no? Entonces, a través de ahí, digamos que casi todos de alguna manera tenemos ancestría palestina, porque pues el humano migró de África a Europa a través de este estrecho, ¿no? Que está entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Y pues también es un corredor de biodiversidad. Todavía muchos animales migrantes pues se desplazan de continente en continente a través de esta zona. Aves, felinos, y todo tipo de criaturas. Ah, bueno, y esta es la rana pintada del Julé, que se creía extinta, pero parece que sí quedan algunos individuos por ahí, pero pues se extinguieron miles de otros animales, ¿no? Y también por la cantidad de aves migratorias que llegan a este pedacito del lago, pues no es nada comparada con las que llegaban a lo que era, ¿no? Bueno, también aquí estas imágenes, también a los israelíes les encanta poner muros por todos lados que impiden las migraciones de especies terrestres como pues antílopes, chacales, coyotes, felinos, todo lo que quieran. Creo que también ya está un poquito sonado y como parte de este reverdecimiento del desierto, Israel se jacta mucho de que han sembrado muchos árboles en toda esa región, ¿no? Se dice que 4 millones me suena poquito, ¿no? Yo creo que son mucho más de 4 millones de árboles que se han reforestado en el desierto, ¿no? Drenando estos humedales, estos lagos, sobre todo en Julé, pero también en otras regiones, pues se utiliza esa agua para la agricultura, pero también para la siembra de bosques, ¿no? Están reforestando grandemente el desierto. Y pues, ¿cuál es el problema? Uno, para empezar, el desierto también tiene un rol en el calentamiento global importante. El desierto es muy reflejante, entonces refleja una gran cantidad de radiación solar en zonas donde hay mucha exposición solar. Entonces, bueno, de esto no estoy 100% seguro, pero hay teorías que dicen que sembrar árboles en estas zonas desérticas pues puede incluso aumentar la temperatura global. ¿Y qué otro problema hay? Pues estos árboles que sembraron, el 90% es una especie de pino europeo, ¿no? Entonces no es vegetación nativa. Y ahora, ¿qué está sucediendo? No sé si han oído que han habido incendios masivos en Palestina ocupada. ¿Por qué? Pues porque estos árboles no son nativos de la región y pues no están preparados para las condiciones de ahí, y pues tienen pues ahora grandes problemas de incendios. Incendios que generalmente son provocados por algún misil o bomba que están tirándoles a los palestinos, ¿no? Y pues otro problema de estos pinos introducidos de Europa que están metiendo es un poquito como lo que está sucediendo con el maíz transgénico en México, ¿no? Están contaminando genéticamente, hibridando con las variedades nativas de pinos y reduciendo su diversidad genética, y también a través de este proceso pueden llevar a la extinción de variedades nativas y endémicas de pinos de esta región, ¿no? Y bueno, y el tal vez lo más grave de esto, y que también es como el ahora en lugar del ecocidio como arma, es como una ecología medio chafa como arma, porque ¿dónde se siembran estos bosques? En donde demolieron aldeas palestinas, ¿no? Entonces también esta reforestación se está utilizando para borrar la memoria de la existencia de los palestinos, ¿no? Aldeas milenarias, pues ya le sembraron un bosque encima y las borraron del mapa, ¿no? Aquí tenemos algunas plantas nativas de esta región. Las de este lado, sí. Las de su lado derecho son nativas de Gaza. Entonces miren aquí como también tenemos algunos humedales. Y estas de este lado son pues más como de la región en general de Palestina, ¿no? Y bueno, siguiente tema. También esto creo que sí es un poquito menos conocido. Es el tema de los bioreactores, ¿no? No sé si lo sabían, pero Israel es potencia mundial en bioreactores. ¿Por qué? Pues han recibido gran financiamiento de Estados Unidos, principalmente sí para armas, pero también lo han invertido pues para desarrollar sus tecnologías de infraestructura de riego y de bioreactores. ¿Qué es un bioreactor? Pues es un gran tanque donde donde viven microorganismos y que producen cositas. Por ejemplo, la cerveza se hace en bioreactores, ¿no? Pues si van al Naufra, ahí tienen bioreactores, ¿no? Un poquito más artesanales, pero técnicamente eso sería un bioreactor, ¿no? Digamos que adentro del tanque hay levaduras, tú metes azúcar, malta y te sale cerveza, ¿no? Utiliza los procesos químicos y metabólicos de los organismos de estos tanques para transformar productos. Pero, ¿qué más puedes hacer además de cerveza en un bioreactor? Pues puedes hacer queso. Puedes, ya sea a levaduras o a bacterias, por medio de ingeniería genética, les metes el gen que codifica para la lactosa, la proteína lactosa. Entonces ya tienes bacterias o levaduras transgénicas en estos tanques que pueden convertir. Tú ahí metes puedes meter ¿cómo se llama? Pues azúcar, simplemente azúcar, ¿no? Azúcar de caña refinada, glucosa, y esas bacterias te lo van a transformar en leche o en cultivos lácticos, ¿no? Entonces, pues Israel está haciendo mucho, mucho esto ahí. ¿Qué más puedes hacer en un bioreactor? Puedes hacer carne, ¿no? ¿Cómo haces carne ahí? Pues metes células cancerígenas que se van a reproducir indefinidamente. Las alimentas con hormonas de crecimiento, con azúcares, con proteínas, etcétera, y te va a salir pues una especie de carne artificial que también te va a dar cáncer porque son células cancerígenas. Entonces, pues ahora, todavía no en Europa y Latinoamérica, afortunadamente, todavía no entra la carne de bioreactor, pero parece que en Estados Unidos sí, en McDonald's. Tal vez no la carne roja, pero me parece que de pollo sí, pollo de bioreactor. Entonces, pues aguas con el McNugget. Y en la tercera cosa que están produciendo en los bioreactores israelíes es manteca de cacao. También ahí no sé si es bacteria, no sé si es hongo, pero también le meten los genes que tiene la planta de cacao para producir la teobromina y demás compuestos del cacao, y también puedes tener manteca de cacao en condiciones de bioreactor. Entonces, ¿cómo nos lo venden? Pues nos dicen, pues es muy ecológico porque ya no vamos a necesitar deforestar la selva para tener potreros para que pasten las vacas. Ya no vamos a tener que deforestar la selva para hacer sembradíos de cacao, ¿no? O para carne de vacas, ¿no? Lo podemos tener todo simplemente aquí adentro de estas maquinitas, ¿no? Entonces dicen, no, pues es muy, muy, muy ecológico. Pero, pues, me gustaría que consideráramos lo que significa esto para los productores, ¿no? Para los productores de cacao, que en África se produce mucho cacao, también aquí en Latinoamérica, que de hecho es una planta originaria de nuestro continente. ¿Qué empresas son? ¿De qué empresas estamos hablando? Estos son los de la leche. Las dos compañías israelíes de bioreactores son Remilk y Imaginary, la tercera compañía más grande de lácteos de bioreactor. Es estadounidense, pero pues son muy compas, ¿no? Entonces, pues están muy conectados con los productos de Danone, casi que todo lo que está aquí, que la Activia, que el Danet, también muchos eloicos, jocoques, pues la verdad me falta un poquito investigar más qué productos están usando cultivos lácticos de bioreactor, pero tú en la etiqueta puedes ver, si tiene cultivos lácticos es que viene de algún bioreactor. Aquí en México también tenemos bioreactores. De hecho, en la UNAM ahí hacen el polvito sabor queso para algunas compañías de chicharrines. Y no es 100% cultivos lácticos de bioreactor todavía, ¿no? Se está metiendo poquito a poquito, es algún porcentaje, ¿no? También como que el relleno del Oreo y estas marcas de chocolate también están ya metiéndole a, en un futuro, empezar a usar manteca de cacao de bioreactor. ¿Y cómo surgió todo esto? Pues digamos que incluso antes de la NACBA, antes de la fundación del Estado de Israel, se formó el Histadrut, que es la Federación de Labor o Laborista Sionista, que digamos que tenía la ideología, o tiene la ideología, del sionismo laborista. ¿Qué significa esto? Crear una economía autosustentada, exclusiva para judíos, en lo que fue el mandato británico de Palestina, ¿no? Entonces, desde 1926, esta Federación de Labor está trabajando con lecherías judías en el mandato británico de Palestina. Su objetivo, pues, era capturar el mercado de lácteos y, pues, que, digamos, que la población judía no comprara lácteos de los palestinos, solo se autoconsumían entre ellos, y crear un fondo monetario para, pues, tener como la fortaleza económica para, pues, después apropiarse de toda la región, ¿no? Y ya después de la fundación del Estado de Israel, después de la Nakba, en 1950 se mete una ley para excluir a los productores de leche del mercado de lo que se denomina Israel, ¿no? Entonces digamos que a partir de esa época ya no era legal que ya los productores palestinos de leche no podían vender su leche en el mercado, ¿no? Y también ayudó un poquito una fuerza paramilitar que se llamó la Patrulla Verde, como no, siempre con la ecología, que su objetivo fue exterminar a la cabra negra palestina, ¿no? Los palestinos, pues en esa zona que es como desértica, pues un animal que es muy, muy útil es la cabra, ¿no? Que puede, no necesita mucha agua y se puede comer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la Patrulla Verde? Pues eran simplemente, pues más o menos como los colonos israelíes actuales, pues una bola de gandallas paramilitares no oficiales, pero sí eran una rama oficial, no oficial, del ejército israelí, que pues acabó con la población de estas cabritas negras, ¿no? Entonces, pues ahí también estamos hablando de un ecocidio para capturar económicamente el mercado de la leche en Palestina, ¿no? Y simplemente es como otra vez esto, ¿no? Y todo esto nos lo venden como sostenibilidad, ¿no? En vez de estar talando selvas, pues ahora vamos a producir toda nuestra comida en bioreactores, ¿no? Entonces, volviendo un poco al principio, digamos que el colonialismo, pues, impone un modelo estandarizado a las sociedades colonizadas, ¿no? Los grupos indígenas, los grupos que ya llevan muchos años habitando una región, crean una, pues, una relación más sabia, más simbiótica, podríamos decir, con la naturaleza, donde aprovechan, pues, la diversidad de especies que hay en el lugar. Y cuando ocurre un proceso de colonialismo, pues se estandarizan todos los cultivos, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Británico, pues una gran cantidad de pueblos africanos se les obligó a dejar de cultivar sus alimentos tradicionales y los pusieron a cultivar prácticamente pura azúcar de caña, ¿no? Pura caña de azúcar, ¿no? Y digamos que como que el siguiente paso es ya que está establecido todo este mercado mundial de caña, todo esto se refina y se mete a bioreactores para sustituir otros tipos de cultivos tradicionales que mal que bien, o sea, pues sí, todas estas empresas de cacao pues les pagan una miseria a los productores de cacao, ¿no? Pero ya estamos a punto de pasar de eso, de un pago miserable a nada, ¿no? Entonces, pues es un montón de gente que se va a quedar sin el menor horizonte de sustento, ¿no? O sea, ahorita todavía los productores de cacao, también a través de cooperativas, de empresas solidarias, lo que sea, todavía pueden, pues, un poquito tener cierta, ¿cómo se dice?, cierta autonomía, pero pues si esto llega a popularizarse más, pues vamos a tener como pues una otra gran explosión de gente totalmente desposeída, ¿no? Van a pasar de ser campesinos explotados a gente que no tiene nada, ¿no? Igual con los productores de ganado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas también es un estado fuertemente ganadero. Y pues bueno, creo que, bueno, y para acabar en una nota no tan fea, me gustaría hablarles de el Instituto Palestino de Sostenibilidad y Biodiversidad. Entonces, lo que plantea este instituto es que contra la mentalidad de exterminio, ecocidio y genocidio, buscan promover una mentalidad de diversidad cultural y ecológica. Entonces, ¿qué actividades lleva a cabo el Instituto Palestino de Sostenibilidad y Biodiversidad? Tienen un Museo Palestino de Historia Natural, jardines botánicos y ecológicos comunitarios, centros de biodiversidad, unidad de evaluaciones de impacto ambiental, centros de herencia cultural, unidad de rehabilitación animal, o sea que rescatan ahí animalitos, laboratorios, herbarios y todo eso. Entonces, a mí me sorprendió mucho ver esto, ¿no? Porque uno piensa que, pues, bajo un genocidio, pues el cuidado ambiental va a ser lo menos importante, pero también es una forma de resistir, ¿no? Incluso están dando cursos de acuaponía y están implementando módulos de acuaponía en Gaza, también eso ha permitido a varias personas, pues, sobrevivir a esta embestida del ente sionista.